Radio Iglesia Net transmite al mundo la sana palabra de Dios.
Hay un principio divino que es irrefutable y dice que hasta que vos no vivas en el nivel que Dios quiere que vos vivas, no vas a tener reposo. Siempre en una guerra, y pese a estar más expuestos, los que pelean son los que van al frente. Y si Dios no fuera omnipresente, significa que está en cualquier lugar o en todo lugar y en todo momento, si Dios no fuera omnipresente, Él seguramente estaría en las filas del frente. Esa es una mentalidad muy diferente a la de los hombres. Es la mentalidad del reino de Dios, y es, al mismo tiempo, el mensaje que el reino tiene para el mundo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, los versos 1 al 4, dicen y cuentan esta historia. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos». Y les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben». O sea que nuestros pecados son perdonados cuando nosotros perdonamos las ofensas de otros. Hay veces que las personas no quieren perdonar a alguien hasta que ese alguien no venga y se disculpe. Eso es cobrar el perdón. No cobres tu perdón, porque Dios no te cobró por perdonarte a vos. Todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, termina el verso 4. Vemos aquí que cuando los apóstoles le preguntan al Señor cómo tenemos que orar, Él les dice que oren de la siguiente manera: pídanle al Padre que aquello que opera en el cielo opere también en la tierra. O sea, pídanle al Padre que según funciona el reino, su reino, el reino de Dios, en el cielo, queremos verlo funcionando aquí en la tierra. Por eso es: venga tu reino. Yo no sé lo que harías si de pronto un día, una carta, un telegrama, un llamado de teléfono, lo que fuere, te enteras que un familiar al cual no conocías, o conocías muy poco, o te habías olvidado, se murió y te dejó una pequeña, mediana o gran herencia. ¿Qué harías? Lo primero que haría es saber, o tratar de saber, averiguar al abogado, escribano, quien fuere, en qué consiste la herencia. Y después, cuáles son los pasos para poder apropiarte de esa herencia. ¿Vos sabés que nosotros como iglesia tenemos el mismo punto, el mismo derrotero, y no hemos hecho, o no intentamos hacer, lo que haríamos con cualquier otra herencia? De allí el título, y de allí también lo que vamos a compartir, que seguramente te va a venir muy bien: herederos del reino. Así se llama, porque eso somos, herederos del reino. Venga tu reino. Extremos. Hay un extremo en ese pueblo que se opone a la verdad que se revela. Hay otro extremo en ese mismo pueblo que tira a la basura todo lo que había aprendido y hace convertir todo lo que acaba de aprender. Es decir, no mantiene un fundamento firme. Y el péndulo comienza a balancearse entre, por un lado, los obstinados, tercos, porfiar, cabezas duras que dicen, no puede ser esto de Dios, yo llevo 20 años aquí y siempre se hizo así, contra o con aquellos otros que dicen, vos sos un anticristo, nada de lo que vos haces sirve y todo ahora se hace así. Son dos extremos, los dos están mal, los dos están mal. Y todos los extremos son malos y es considerado pecado. Pero entonces aparece allí lo que se puede llamar como un remanente, que es un pueblo que recibe una verdad, la madura, y la ejecuta, y ya, al ejecutarla, se siente en deuda y sigue buscando más verdad. Entonces le llega la próxima verdad. Ojo, no desecha la que aprendió, sino que acrecienta su conocimiento y continúa creciendo, como dice la palabra, de gloria en gloria. Toda la verdad de Dios está presente. Toda la verdad de Dios está presente. Pero la revelación es progresiva y debe utilizarse para expandir el reino. Ahora bien, ¿qué es esto que vamos a expandir? ¿Un grupo religioso o un grupo de religiosos? ¿Quizás un montón de iglesias en cada esquina adorando a Dios? ¿Qué es el reino? Mira, cuando vos decís prosperidad, por ejemplo, alrededor de eso se conglomeran gentes de distintas concepciones doctrinales que ahora creen en la prosperidad e incluso le llaman el movimiento de la prosperidad. Aquí medio como que ya pasó esa onda. Pero hay países, te puedo afirmar en función del contacto que tengo con gente de esos lugares, hay países donde está en pleno auge y con un gran porcentaje de exageración, ¿eh?, el movimiento de la prosperidad. Son cosas de hombre. No le hace. Es cierto, a pesar de lo falso que haya en eso. Escucha esto. El hecho de que eso existe y es falso solamente indica que tiene que haber algo que es cierto. Porque vos sabés muy bien que no puede haber algo falso que no haya sido copiado de algo verdadero. No existe una copia o una fotocopia si no hay primero un original de donde sacarla. O sea que nadie puede pervertir ni tergiversar lo que no existe. Esto nos sirve para no ser engañados por falsas voces. Acordate algo, cuando hablamos de un falso profeta, no es nada diferente de hablar de un falso pastor o un falso evangelista. Siempre hablamos de falsos profetas como si fueran los únicos. También hay falsos maestros. Y lo que es falsa es la persona, no el don. El que es falso es el profeta. Un falso profeta es un hombre que usa el don con malas, torcidas o tergiversadas motivaciones. Si vos conocés la persona, ya dejó de ser falso lo que sea. Hay falsos mecánicos, hay falsos plomeros. Nunca te tocó ninguno. Lo llamás para hacer una reparación en tu casa y después, aparte de cobrarte y dejarte un desastre, tenés que llamar a uno que sabe para que te arregle todo. En todo reino hay buenos y malos. Pensar de otro modo es corporativo, no corporal. Hay falsos maestros en la escuela pública. Hay quien va a una escuela porque le dan un cheque, por la suma que sea, que no es muy grande ahora. Pero también hay quien va por amor a la enseñanza y a los alumnos que la reciben. En cada caso, ¿se es o no se es? Pero no podemos quemar una verdad por temor a los extremos. La palabra reino, ya lo hemos enseñado, es la palabra basileia. Basileia. Y significa fundamento de poder. O una influencia. es, como te diré, un territorio o una jurisdicción, es el dominio, el área de dominio de un rey, o son los súbditos que se someten a un rey. Se constituyen como su reino. Es un ámbito o una dimensión. También puede ser una especie, porque usamos la palabra reino para decir el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Y aquí estamos hablando de una especie, de un grupo definido. Cuando hablamos de reino, hablamos de la jurisdicción o del área donde vos tenés dominio. No es un lugar geográfico. Lo incluye, quizá, pero no se restringe a un lugar geográfico. En suma, lo que te quiero decir es que el reino de Dios es la jurisdicción en donde Dios tiene influencia. Pregunto, ¿tiene influencia Dios en tu vida? Bueno, entonces vos sos el reino y podés decir, igual que Jesús, lo mismo que dijo Jesús al predicar, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, si es que Dios tiene influencia en tu vida. El Salmo 145, verso 13, dice, tu reino es de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Muchos hablan con relación a que el reino está suspendido hasta el milenio. ¿Escuchaste esa posición, esa tesis, teoría, ponencia? Bueno, dice acá que el reino es en todas las generaciones. ¿Es esta una generación? Sí, señor, lo es. El Salmo 146, verso 10, dice, reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 7, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Cuando regrese o cuando subió? Cuando subió, ya pasó. Mateo capítulo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir mañana? ¿Dentro un rato? No, ya se la entregó. En el cielo y en la tierra también. Estoy hablando de reino y autoridad. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 13, leemos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Potestad aquí equivale a derecho legal. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, fíjate que es el tiempo de verbo pasado, trasladado al reino de su amado Hijo. Ya llegó. Por eso estás allí. Les dijo a los judíos que el reino de Dios les sería quitado y entregado a otra gente. Gentiles. Gentiles. Bueno, vos sos parte de esa otra gente. Ya les fue quitado y a vos te fue entregado. Son escrituras. Escúchame, esto ni siquiera es una predicación. Ni siquiera es una enseñanza, estoy leyendo la Biblia. Acá hay solamente un hombre leyendo una Biblia, nada más. Lucas capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Manada pequeña? Sí, manada pequeña. Pero, hermano, acá somos muchísimos. ¿Sí? No me digas. Manada pequeña. Remanente, si vos querés, y te suena más lindo. Pero es imposible darte algo que tiene que venir mañana, ¿no es cierto? Pues el reino de Dios, cuando venga, veremos la nube, el arpa. Él dice, buscad primeramente el reino. Dice eso, ¿no? ¿Y cuándo vas a buscar el reino? El día de mañana, cuando te mueras. No, cuando te mueras no vas a poder buscar nada. Es ahora. Es Ahora, busca primeramente el reino, te dice, de su influencia, de su poder, de su autoridad, de su propósito, de su objetivo. Pensar como un rey o un embajador primero. Y dice Dios, yo me hago cargo de todos los gastos después. Pero vos hacés eso. ¿Vos viste alguna vez embajadores que se preocupen por sus gastos? Ni siquiera el nuestro, estando como país como estamos, se preocupa por lo que gasta. ¿Por qué? Porque todos los gastos de un embajador lo cubre su gobierno, lo cubre la nación a la cual representa. Pregunto, ¿te olvidaste que en algún lugar dice que somos embajadores del reino de Dios en la tierra? El Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vos me decís, para un momentito, en las nubes no hay violencia. Claro, porque es el reino de los cielos. No dice el reino en los cielos. ¿Te das cuenta? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el reino de cielos que el reino en los cielos. Una cosa es propiedad y la otra lugar. En Mateo capítulo 13, en los versos 1 y 2, Juan el Bautista viene predicando y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro que se ha acercado. Todavía no ha nacido nadie de nuevo, pero está ahí. Cristo dice, si nacieres de arriba, puedes entrar en el reino. Es decir que entras cuando naces, no cuando morís. ¿Sos nacida de nuevo? ¿Sos nacido de nuevo? Ya entraste en el reino. Ahora lo único que te falta es manifestarlo. ¿Y cómo no vas a poder si está acá? Cristo decía, si con el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido sobre ti. El reino no es una nube. Una nube no sale por ningún dedo. El reino es una autoridad delegada. Yo tengo la certeza, después de leer los evangelios y también de comprobarlo en el libro de los Hechos, que si para la iglesia primitiva, concretamente Jesús y Pablo, el mensaje del reino fue básico y central, hoy tiene que ser restaurado. No se predica el reino hoy. Y a los que hablan del reino, los que hablamos del reino, se los tienen por tipos medio especiales que tienen una teoría de... Chame, yo no tengo ninguna teoría, leo la misma Biblia que tenés vos. La Biblia que dice que el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio del reino. No de las cuatro verdades explosivas, ni del nacimiento, todos esos son agregados o aclaraciones que él fue haciendo. Se ha hecho una doctrina del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es una anécdota que está en un solo evangelio que tuvo Jesús con un viejito que vino a la medianoche, muerto de miedo porque le iban a correr los otros fariseos a preguntarle qué tenía que hacer para ser como él. ¡Nos jorobemos! Yo no te voy a venir a sentar doctrina, no te voy a decir que hay que fijarse en el contexto y no en el versículo suelto, porque eso ha sido históricamente la diferencia, la lucha, la puja entre sectores denominacionales A y B. A uno les gusta agarrar un versículo suelto, al otro les gusta agarrar el contexto. Yo no te voy a decir ninguna de esas cosas, no me interesa lo denominacional. Lo que sí te voy a decir, que no podemos hacer una doctrina de un versículo o de la mitad de un versículo. Muchos se han equivocado y no han entendido la restauración de la cual estoy hablando, porque el producto de nuevas alabanzas no es la innovación de nuevos instrumentos. Hay una renovación cuando hay una nueva mentalidad, no cuando hay nueva música solamente. La razón por la cual hoy estamos como que no sabemos para dónde ir es porque hemos restaurado todo. Somos conscientes. Hasta la iglesia más ortodoxa, más conservadora, ha restaurado todo su movimiento. Pero no el mensaje. Entonces empezamos al revés, porque es el mensaje el que va a restaurar tu manera de pensar. Y al cambiar la forma de pensar, cambias tu estilo de vida. Y si tenés un ministerio en ejercicio, te también cambias el estilo de tu ministerio. Lo que necesitamos entender entonces es cuál es el mensaje del Evangelio. Créeme o no, el 70% de la iglesia lo desconoce. Cuando la iglesia predica destrucción en el tiempo final, eso no es el mensaje de las buenas nuevas. ¿Cómo hace buenas nuevas que te digan que esta noche viene un terremoto con el diablo que te pincha de la cola y te lleva? ¿Qué buenas nuevas es eso? Evangelio es buenas nuevas. Y buenas nuevas son buenas y nuevas. No son buenas noticias. El tema jamás será el ancla para atraer a la gente al reino de Dios. Toda palabra que no trae esperanza no viene de la boca de Dios. Una palabra puede ser fuerte, te puede coscorronear, pero si te deja la puertita abierta de decir, mira, es cuestión de hacer esto y salimos, hay una esperanza. Ahora, malo por malo, en el Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, o sea, de esto consta ese Evangelio, lo predicaba diciendo lo siguiente, es decir, lo que yo estoy por decir describe el mensaje. Eso decía Jesús. Y dice, citando a David, el tiempo se ha cumplido. Esto significa que la esencia del mensaje del reino es que no tenemos que esperar nada. Que lo que tenía que pasar ya pasó. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿En qué Evangelio? El Evangelio del reino. ¿Y cuál es la noticia del reino? Habrá un rey llamado Satanás y ya no será rey. Va a ser destituido. Yo, dice Cristo, voy a ser instituido y comienza un nuevo reino, el reino de Dios. Ese es el mensaje. De manera que el reino tiene mucho, pero mucho que ver, con un tiempo ya cumplido. Un tiempo que ya está vigente. Un tiempo, si vos querés, con más claridad, un tiempo que ya comenzó y que sigue aumentando progresivamente y que no cancela manifestaciones literales futuras. Pero Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. El rey tiene súbditos ayer, hoy, mañana y siempre. No tiene principio. No tiene fin, es de generación en generación. No lo podés suspender con tu doctrina. Si Dios no tuviera poder hoy, muchos de los que están escuchándome allí y yo mismo estaríamos chapaleando en el barro del pecado y la inmundicia. ¿Querés que te la vuelva a decir? Si Dios no tuviera poder hoy, muchos de ustedes, vos y vos y yo, estaríamos chapaleando en el barro del pecado, y como te dije, de la inmundicia. Jesús utilizaba parábolas para hablarle a su gente. ¿Qué es una parábola? Es un relato literal y físico que encierra un principio espiritual. Te repito, una parábola es un relato literal, concreto, claro, preciso, conciso, y físico, porque está situado en un lugar, un tiempo, una distancia, pero que encierra un principio espiritual. Es decir, si vos te quedás con el relato, te vas a enterar, de última, de una anécdota simple, quizá, ¿qué ocurrió allá hace muchos años en un determinado lugar de Palestina? ¿Y qué va a servir eso para tu vida? Quizás se pueda sacar alguna moraleja o hacer algún dibujito. Pero si vos encontrás, el Espíritu Santo te revela el principio espiritual que está encerrado en esa parábola, eso da crecimiento, da madurez y bendice enormemente tu vida. bajo ese prisma, en la segunda media hora, vamos a encontrar las bases y las credenciales, tales como nos corresponden por ser herederos del reino.
Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Exclusivamente en la web, en el tiempo de restauración de la Iglesia, transmite Radio Iglesia Net. Continuamos en Tiempo de Victoria.
Veníamos hablando de las parábolas, ¿no? Te explicaba lo que era una parábola. Y me estaba fijando, encontrábamos con la parábola del sembrador. ¿Qué tiene la parábola del sembrador? Ustedes la conocen muy bien. Y por causa del tiempo que lleva, yo no la voy a leer. Pero dice que alguna semilla cae junto al camino, o sea, junto al Evangelio, no dentro. Otra dice que cae, pero que no tiene mucha raíz. Eso habla de la inconstancia. ¿Hay gente inconstante dentro del pueblo de Dios? Gente que no tiene constancia, gente que no persevera. Hay muchos creyentes que tienen mucha inconstancia. Arrancan algo nuevo todos los días y terminan algo todos los meses. Está bien, no pierden nada más que tiempo, pero si nos ponemos a pensar que en ese tiempo hay gente que se va al infierno, o hay gente que podría haber sido restaurada y no lo es, o hay gente que podría haber madurado y evitado algunos coscorrones, ¿te das cuenta? Otra dice que se ahoga por las cuestiones del mundo, es decir, la avaricia. Y una cuarta parte de este terreno da fruto. Y de esta cuarta parte, solo una tercera parte produce 100. O sea que en la minoría siempre está el remanente. Siempre está el terreno fuerte y bueno. ¿Vos vas a seguir estando orgulloso de pertenecer a la congregación más grande de tu lugar? Donde quiera que vos vivas, ¿eh? Esto se escucha hoy aquí y vaya uno, Dios sabe dónde va a ser escuchado. Ya sea por cassette, ya sea por internet, ya sea por donde sea. Va a ser escuchado en cualquier parte del mundo, quizá. A esa cualquier parte del mundo pregunto. Vos, hermana, ¿vas a seguir estando orgulloso u orgullosa de pertenecer a la congregación más grande de tu lugar, de tu ciudad, de tu pueblo? Cuando la palabra te está diciendo lo contrario. Esto no quiere decir que haya que hacer metodología de iglesias pequeñas o de congregaciones pequeñas. No hablo de métodos. Hablo de reino. Entonces él comienza a predicar esta parábola, la del sembrador. Y después continúa y le habla de la parábola del trigo y de la cizaña, en el verso 24. Ya lo hemos enseñado eso. ¿Y por qué te leo esta palabra? Porque todas te están explicando, parábolas, qué es el reino de Dios. Fíjate si no. Mateo capítulo 13, verso 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Esto es clave. Vos sabéis lo que es la cizaña, lo hemos enseñado. Es la palabra falsa. Incluye personas. Lo que parece alimento y no lo es. Lo que en lugar de ser semilla de trigo apta para engordar y para nutrir, es cizaña que primero te intoxica y después te mata. Pero dice que la cizaña aparece cuando sale la hierba y da fruto. No antes. Verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, no. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Pastor, ¿quiere que saque esos dos que están ahí, que me parece que no son de, que tienen pinta de ser brujos y hechiceros? No, más vale dejarlo, no sea cosa que todavía no pase como a Gamaliel. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea que la cizaña y el trigo crecerán juntos. Eso, entre otras cosas, significa que va a haber guerra hasta el fin. Vos no vas a tener nunca una paz total. Así que te vas a tener que acostumbrar a ser soldado, militante, estar en batalla permanente. La cizaña va a estar a nuestro alrededor hasta el fin, como palabra, como presión, como opresión. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Listo. Ya no busques más comentaristas ni busques más teólogos. Ya no revises más tesis, ni teorías ni ponencias. Está muy y bien claro. La cizaña se va primero. Continúa hablando del reino de Dios y dice que es como una semilla de mostaza. Y ahí nos habla de la reacción múltiple de tamaño del reino, que comienza insignificante, pero termina arrasando con todo. Termina arrasando con todo, de ninguna manera huyendo en una gran fuga. Digo, por si queda todavía alguna duda por ahí. No interesa en dónde la siembran. Está destinada a quedarse con todo. Esa es la enseñanza de la parábola. Después comienza a decir la parábola de la levadura, la de las tres medidas, que no es otra cosa que el sinónimo, la sombra, el espejo, el ósmosis del reino de Dios. Empieza por un sector y lo leuda todo, porque es un reino que trasciende, no es un reino fijo. Es más poderoso que todos los reinos de la tierra, cuando vos lo crees, seguro. Si vos no lo crees, es que tenemos más fe en destrucción que en restauración. Se nos hace más sencillo, fíjate vos, creer en las catástrofes que en una restauración social. Entonces hay que preguntar, ¿a qué Dios estás sirviendo? No es teología, ¿eh? Es vida común, vida abundante o la que tengas. ¿A qué Dios estás sirviendo? Esto es pura lógica, ¿eh? Entonces los discípulos se quedan un poco atontados y dicen, este hombre me está dañando mi teología. Explícame bien la palabra esa porque ando medio enredado. Yo venía aprendiendo según la ley, según los otros escribas, y vos no me enseñás como los escribas, vos me enseñás con otra autoridad. Con autoridad. ¿Qué traes? Entonces, se queda un grupo chiquito Después que se van todos los que habían venido por los peces y los panes, los que habían venido para ver si se sanaban de algo, si se le ponía oro los anteojos, si se caían, si temblaban, si se ponían a reír, a cantar, a danzar un poquito, después que se van todos esos, se queda un grupito chiquito y le preguntan: maestro, explícanos bien cómo es este asunto. Y el maestro comienza a explicar. Teología. Exegesis 1. No, empieza a explicar el reino de Dios. ¿Y qué dice? Verso 36 de Mateo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién siembra la semilla? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Verso 38. El campo es el mundo. ¿Quién es el campo? Dice él que es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Podés decir ahora: soy una buena semilla. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Acordate que el diablo no es uno de los nombres de Satanás. Diablo es la persona, el espíritu usado por Satanás. Es una persona. La siega es el fin del siglo, o sea, de la era, del cosmos, del sistema. Y los segadores son los ángeles. Pues acordate que ángeles es la palabra mensajeros. Acordate que ángeles es la palabra mensajeros. No necesariamente aquí está hablando de querubines y serafines. Está hablando de los ángeles de Jesucristo, no de los ángeles que venimos viendo desde el Antiguo Testamento. Mensajeros. 40, versículo 40. De manera que, quiere decir que igual que, de la misma forma que, o sea, que si se entiende cómo se hace uno, se entiende que esto se hace igual, eso significa, de manera que se arranca la cizaña y se quema en el fuego, igualito a eso, así será también el fin de este siglo. Mira vos, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿De dónde dice que va a recoger lo malo? De su reino. ¿Y cuál es su reino? Me parece que la iglesia. Por eso enseño lo que enseño, mi querida hermana, hermano. Y si vos querés, predico lo que predico. No es por rebeldías personales, ni por explotar una beta revolucionaria entre ovejas díscolas. Es porque entendemos, yo he entendido, mi familia ha entendido, muchos más hemos entendido, que el juicio comienza por la casa de Jehová. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se te ocurre que vamos a juzgar al mundo si estamos operando en el mismo espíritu que el mundo? En muchas cosas. Va a recoger de entre su reino, dice, a todo lo que parece, pero no es. ¿Está clarito? A la forma de religión que niega el poder de Dios por encima de sus estructuras. Hay un clamor en este tiempo, un clamor por excelencia espiritual. Hay un clamor tremendo por excelencia espiritual. Y sabe, hermano, es que el mundo, John no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Y dice que va a limpiar la iglesia primero. Recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y pero lo que pasa es que el liderazgo no está hablando de jerarquías. Dios no conoce jerarquías humanas. Dice que va a sacar de su reino, de su casa, de su iglesia, a todos los que sirven de tropiezo. Y en lugar de en este momento estar pensando en fulano o mengano, que a tu modo de ver sirve de tropiezo, yo lo que te pido, en el nombre de Jesús, es que penses por un momento si no estás siendo vos, en algún punto, de tropiezo hoy. No busques modelos. En todo caso, trata de ser modelo. No me enojé. Me puse en serio. Recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a todos los porfiados, a todos los que hacen iniquidad, a los que se aprovechan de la gente, a todos los que no dejan hacer lo que Dios quiere que se haga. ¿Por qué enseño lo que enseño y predico lo que predico? Porque quiero que la mayoría se convierta en trigo antes de que la cizaña sea cegada. Amo al mundo porque mi padre ama al mundo. Pero mi llamamiento es hablarle a la iglesia. Mi llamamiento es para hablarle a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos en la iglesia que no son iglesia. Y alguien los tiene que alcanzar. Alguien los tiene que confrontar. Después, a la hora de la decisión, si deciden seguir siendo necios, allá ellos. Que no digan, cuando se enfrenten a él, nadie me dijo, sí. Te lo dijo un tonto inútil un sábado a la mañana por una radio FM de una ciudad de 1.000.000 y pico de habitantes. Te fue dicho. Yo te mandé a ese inútil a que te lo dijera y vos lo escuchaste. Verso 42. Y los echarán al horno de fuego. Yo no puedo entender qué es lo que hace la gente con estas escrituras. Yo no sé si las ponen en el baño, qué es lo que hace, porque dice que los echarán al horno de fuego a los que retira de su reino porque causan... No entendés el contexto, ¿no? Y allá será el lloro y el crujir de dientes. Verso 43. Entonces, cuando ya la cizaña no esté en el medio y ya no jorobe más, entonces los justos resplandecerán. Y claro, porque antes no podían resplandecer porque... Cada vez que se mira a la iglesia, se ve doble ánimo, se ve cizaña, se ve doble mensaje, se ven algunos buenos y otros pésimos, y eso no atrae ni trae a nadie. Pero cuando Dios la limpie y los justos resplandezcan, las naciones van a venir porque van a ver al fin la gloria de Dios en la iglesia. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír. Verso 44. Además, aquí en casi todas las Biblias aparece un título, un subtítulo relacionado con la parábola del tesoro escondido. Pero a mí me parece que esto debería ser todavía la continuación de lo anterior, porque cuando uno dice además, es porque todavía no terminó de decir lo que venía diciendo. Porque vos sos esto y otro, le decís vos a ese que querés mucho, y después decís, y además, seguí hablando. Le va a seguir obsequiando con adjetivo. Entonces, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vimos que el que siembra la semilla es ¿quién? Es la buena semilla, Cristo. Dijimos que las semillas son los hijos del reino. Dijimos que la cizaña son los hijos del malo. Dijimos que el enemigo es el diablo y que la ciega es el fin del sistema, el fin del siglo. Ahora mira otra vez el verso 24. Allí dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Es decir, que no salió a sembrar buena semilla en cualquier parte. La sembró en su campo. Fíjate el verso 31. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Mira el verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Bueno, aquí cambió la palabra campo por la palabra reino. ¿Te diste cuenta? Estaba sembrando en su campo, pero después vino a recoger de su reino. Les dije que el reino, o que reino, no es solamente los súbditos, o sea, la iglesia, sino también la jurisdicción donde funciona el poder de Dios. Todas partes. su jurisdicción. ¿A dónde funciona el nombre de Jesucristo? En todas partes. Funciona en Alemania, en China, en Japón, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Toda rodilla se dobla. ¿Sí? No hay otro nombre más alto. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, eso significa que vos sos una parte del reino de Dios, pero no sos todo el reino de Dios. Hay miembros. Y también hay miembros en el reino de Dios que no son redimidos, son los ángeles. Son parte, son compañeros tuyos, son ministradores para los herederos de salvación. Y dice que un hombre, Cristo, encontró un tesoro. Dice así, ¿no? Y que lo vio, pero lo escondió. Ah, mirá vos. Vos encontrás un tesoro, ¿qué hacés? Cristo lo vio y lo escondió. Por eso Cristo habla en parábolas. Interpretalo. Cristo camina y comienza a percibir el verdadero propósito. Acordate que Cristo fue ungido del Espíritu y nace y tiene que vivir como vivís vos. Y va madurando en la palabra, en las Escrituras. Comienza a reconocer que Dios tiene un propósito y que hay un tesoro, que son los hijos de Dios, reinando en su creación, en el planeta. Pero, ¿sabe una cosa? No puede divulgarlo. Porque dice la palabra que si Satanás o cualquiera de los príncipes hubiera sabido que Cristo venía para hacer lo que hizo, nunca lo hubieran crucificado. Tenía que callárselo. Encontró una verdad. Encontró un tesoro. Encontró una revelación, se la tuvo que guardar en el bolsillo, no le pudo tirar las perlas a los cerdos. Nosotros encontramos una revelación hoy y, chame, si es posible adelantaríamos el programa, saldríamos a la 1 de la mañana a contarla porque no damos, él se la tuvo que guardar y era completa. No podía abrir la boca. Tenía que guardarla. Entonces la esconde de nuevo. Es como si vos te encontraras un especial, un producto que es único en una tienda, pero no llevas encima el dinero para comprarlo. ¿Qué haces? Lo escondes, vas, buscas la plata y te venía a comprarlo. No va a decir que nunca lo hiciste. Dejámelo separadito, no lo venda, que yo ya voy a buscar, no me alcanza la plata, voy a buscar y vengo. ¿Por qué? Porque lo viste en precio, porque era algo de calidad. Cristo encuentra una verdad, la esconde, comienza a hablar en parábolas para que los que son de Dios entiendan, pero los que no son de Dios siempre salgan confundidos. Los fariseos siempre se enojan, pero los sencillos siempre aprenden. Entonces está gozoso y entiende que hay un principio y que Dios quiere que sus hijos reinen. Pero se acuerda que Satanás tenía derecho legal de la tierra, que el mayordomo del planeta era Adán. Y Adán tenía la mayordomía terrenal, pero en desobediencia le había entregado el título de la tierra a Satanás. Entonces, Cristo no podía hacer nada en cuanto a su revelación, porque no le pertenecía a la tierra para hacerlo. Entonces, gozoso por lo que encuentra, lo entierra de nuevo y dice, en Hebreos capítulo 12, que por el gozo que había delante de él, fue hasta la cruz. Y Filipenses nos dice que dejó toda reputación y que no escatimó ser igual a Dios y se redujo a semejanza a hombre y fue hasta la cruz y compró el campo y compró la tierra. Por eso la tierra tiembla a media tarde cuando él está en la cruz. Por eso se avergüenza el sol. Cuando su sangre toca la tierra, cuando su sangre toca el planeta, redime el título de la propiedad para entregársela a los verdaderos hijos de Dios. El reino de Dios es ahora. Tu ciudad, tu provincia, tu estado, tu nación, tu continente, te pertenece. Porque sos heredero o heredera del reino. ¿He sido claro? Vas a preguntarme hoy también, o te vas a preguntar sin decírmelo a mí hoy también, ¿por qué no habrá hablado de un tema que tenga que ver con mi necesidad? Sería mucho más fácil para mí buscar libros de sanidad interior y sacar enseñanzas sobre el miedo, la depresión, la angustia, la tristeza. Sería mucho más fácil. Y es más, tendría que ver con tu vida, con tu estado. Pero, ¿sabes qué pasa? No puedo ser infiel a la palabra. Y la palabra que termino de leer dice, buscad primeramente el reino. Y todo lo demás, tus neuras, tus angustias, tus penas, tus depresiones, tus enfermedades, todo. Todo lo demás será añadido. ¿Nos atreveremos a creer esa promesa? Somos muy rápidos para decir, una cosa era la época de la ley y ahora estamos en la época de la gracia. Es cierto, todo lo que era de la ley dejó de ser porque ahora estamos en la época de la gracia. Pero ¿sabes una cosa? Los principios espirituales del reino de Dios son inmutables. No tienen nada que ver con la ley y no tienen nada que ver con la gracia. Son las promesas de Dios, así sea las que dio en el Génesis, allá al principio, son inmutables. Una promesa no pertenece a la ley ni pertenece a la gracia. Es una promesa de la voluntad, del propósito, de la soberanía, de la majestuosidad de Dios. Y no cambiaron. Son válidas hoy. Y si Él dijo, busquen primeramente el reino, sirvan al reino. Lo que no quiere decir, no estoy hablando de que se ves mates en una congregación local, no tiene nada que ver. Servicio al reino de Dios, servicio a la extensión del reino de Dios. Cuando vos te ocupás de las cosas del reino, todo lo demás, o sea, lo que son tus necesidades, la recibís por añadidura. Si vos esperás mejorar todo tu estándar, recuperarte de todas las ñañas que tenés para poder servir al reino, yo no te digo que por eso te vas a ir al infierno, pero estás invirtiendo la cosa al revés. Estás invirtiendo la cosa. Estás ocupándote primero de lo que Dios dice que te ocupes de, que no te ocupes directamente. Dios te da algo para que vos te ocupes, su reino. Si vos postergas eso para ocuparte de tu vida, la palabra también dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Hay tanto modelo, hay tanta pista, hay tanta misericordia, hay tanta paciencia para poder comprender, aceptar y de alguna manera operar en amor para con nuestra necedad, para con nuestra terquedad. Ovejas, ovejas de Él. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Nunca le dijo, apacienta tú ovejas. Le dijo, mis ovejas. Ovejas del Señor, del Señor. Espero haber sido claro, espero haber llevado una palabra de crecimiento, de madurez. Dios los bendiga. En la semana, por correo electrónico a tiempodevictoria@hotmail.com. Gracias. Dios te bendiga, querido y amado heredero del reino.